COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 9 de enero del año 2017. Se acabó la Navidad, se acabaron los Reyes, esa etapa tan bonita, y comienza la normalidad, y es que los niños volvieron al cole, y bueno, comienza el día a día de este año 2017, eso sí, con mucho frío. Amelia González, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vaya frente frío que tuvimos estos días y que tenemos durante esta mañana. Ahora mismo los termómetros marcan tan solo 3 grados en la ciudad orense, pero alrededor de unos 60 municipios de la provincia, de los 92 que hay, pues tuvieron temperaturas bajo cero, ¿eh?, durante estas jornadas.
No nos quejemos, no nos quejemos. Podíamos estar como están en una parte de Europa donde...
Sí.
¿Eh? Mira, tengo una amiga que se fue a ver a su hija que está en Polonia. Nos mandaba la foto el día 7. 24 grados bajo cero marcaba el coche.
Imagínate.
24 grados bajo cero. ¿Tú te crees que se puede vivir a 24 grados bajo cero?
Hay que acostumbrarse,
pues sí,
mucho.
Pues sí, se vive. Y sacan a los niños a pasear con el carrito por la calle. Pues sí. Así que no nos quejemos que esto es primavera,
claro,
vamos.
Siempre situaciones peores, pero este frente frío ha afectado, claro, a la provincia. 9 bajo cero se marcó en Calvos de Randín, 8 bajo cero en Megamezquita, 7 bajo cero en Ríos, pero nada que ver, claro, con estas ciudades de Europa. Hoy hay dos noticias que yo creo que nos siguen llamando la atención. Una de ellas es la alegría que tenemos todos y la alegría que tiene una familia en Ramírez. La familia de migrante orensano que fue liberado este pasado fin de semana. Como saben, fue secuestrado el pasado 7 de diciembre cuando había acudido a visitar un amigo. Se trata de Miguel Álvarez, de 74 años de edad, natural de Ramírez. Partió en la década de los 70 rumbo a Brasil, que fue su primer destino, luego a Venezuela, recalando en el sector del automóvil, y allí vio momentos muy felices hasta que este pasado 7 de diciembre estuvo ya en cautiverio. Y la policía se encontraba investigando la muerte de un agente cuando vieron a los delincuentes, los siguieron y tras un tiroteo procedieron a la detención y vieron que en la zona estaba retenido en una casa abandonada en la ciudad de Guatire, a 100 kilómetros de Caracas. El inmigrante orensano lo auxiliaron, lo trasladaron a una clínica sanitaria y se encuentra bien de salud, con las secuelas típicas del secuestro, pero bien de salud. Eso es lo más importante. Vivió realmente el capítulo más desagradable de su vida, pero por suerte tuvo un final feliz, porque siempre estamos hablando en muchos capítulos de migrantes que fallecen y esto, pues, sin lugar a dudas es una noticia muy positiva, ¿eh? Muy esperanzadora.
Tenemos también a otra emigrante aquí en España, una chica colombiana, que hace un mes y pico hablábamos de su detención en Ocouto y nos echábamos todos las manos en la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo es posible que esta señora pues fuera lo que nos decían o lo que se decía que era? Y no era lo que se decía que era. Estuvo 40 días en la prisión, 40 días de aquí para allá en cárceles de españolas, y al parecer había sido... pues un extorsionador colombiano que la había
inculpado
sobre algo que nada tenía que ver con ella.
Además, pesaban sobre ella gravísimas acusaciones de
terrorismo.
Supuesta miembro del Ejército de Liberación Nacional, se le atribuían varios atentados con hasta 8 muertos. Y lo que son las cosas, después de más de 40 días por cárceles de España, y todo porque por la declaración de un recluso, todo era falso, y al final... vuelve a la ciudad de Orense diciendo, bueno, lo que he tenido que vivir sin ser culpable de nada.
En fin, causas vereces.
12:34. Bueno, pues así comenzamos en esta mañana, en este lunes 9 de enero. Tenemos muchas cosas que contar. Por aquí pasa el portavoz del gobierno. Hablaremos de este inicio del año 2017 en el Ayuntamiento de Orense. Hablaremos con la concejal socialista Juana Gitos. Ahora que estamos en rebajas, el Partido Socialista plantea para este próximo pleno una moción en la que solicita que el sur del casco histórico se convierta en una zona estilo outlet, como hay en Allariz. Bueno, a ver qué nos cuenta la concejal socialista sobre ello. Y hablaremos también del trabajo desarrollado por la Diputación en este pasado mes de diciembre, donde pues las Navidades supusieron también una ilusión para los niños, una alegría a través de Pazolandia, que es una de las actividades más importantes de la Navidad. Vamos con todo ello.
Ahora.
12:35, una pausa. y hablamos de lo que ha supuesto el mes de diciembre en la Diputación Provincial.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Caminas descalzo por el césped y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito. Pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente.
Véalo y pruébelo en Toyota Ourense y aproveche nuestras ofertas especiales para unidades limitadas. Abierto sábados por la mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La Diputación Provincial promueve ayudas para el fomento de la natalidad. Apuesta por continuar con el programa de prácticas laborales en Estados Unidos para fomentar la formación de los jóvenes y llenó las Navidades de ilusión en los niños con Pazolandia. La Junta de Gobierno de la Institución Provincial aprobó el pasado mes de diciembre las bases reguladoras del programa para la concesión de ayudas para el fomento de la natalidad de la provincia. Para la financiación de este programa se destinaron 400.000 euros, siendo las ayudas de hasta 300 euros por niño nacido o adoptado. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, recibió en el Pazo Provincial a los 5 universitarios ourensanos que participaron en el programa de bolsas denominado Ourense Líder, una iniciativa impulsada por la Diputación que permite la realización de prácticas laborales en Estados Unidos a jóvenes titulados universitarios que estén empadronados en algún ayuntamiento de la provincia. Los 5 universitarios que realizaron sus prácticas profesionales en Washington calificaron de muy positiva la experiencia y pidieron a la Diputación que continúe con el programa de prácticas laborales en los Estados Unidos. Durante este mes de diciembre, la Diputación analizó con los alcaldes del espacio metropolitano el proyecto denominado Conecta Ourense, basado en las prioridades de la ciudadanía. Y un impulso a la estación invernal de Cabeza Manzaneda, que es la estación de esquí, la única estación de esquí de Galicia y el norte de Portugal. La institución provincial promueve un año más de la mano de Oca Nova Manzaneda el programa Esquio 2017. Abrió la inscripción el pasado mes de diciembre y pretende acercar el esquí a los niños de la provincia. En total podrán participar 735 niños de la geografía ourensana. La Diputación de Ourense que aprobó el posicionamiento para que la variante exterior del AVE sea una realidad. Se dio el visto bueno a instar al Ministerio de Fomento para que proceda a continuar avanzando en la ejecución proyectada de la variante ferroviaria entre Taboadela y Ourense. Y la Diputación Provincial llenó de sonrisas y alegría a los niños en Pazolandia, el parque de atracciones más grande de Galicia durante las Navidades. El Pazos Deportes Paco Paz acogió la 24ª edición de este evento infantil organizado desde 1993 por la institución provincial y que llevó allí a miles y miles de niños de toda la geografía ourensana.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Hoy Bio, alimentación ecológica.
La quesería del 34, Nervedelo El Couto.
Roberto Soto Peluqueros, 20 años contigo.
Pulpería, brasería, Feira.
Grupo Vila en Aderrasa.
Grande automoción Ayariz, punto de venta Ford.
Gabinete de seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Becas Snack Bar Café.
Motores por 22, concesionario oficial Goes y Chefe Moto.
Valen Mobla Valenzab.
Eurokit, maquinaria de automoción, 30 años contigo.
Sondeos Chanqueiro.
Restaurantes Caracoles.
Hermanos Pérez del Grupo Móvil Rías.
Café Gijón, tapería, especialistas en arroces de la Albufera.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Clínica Dental Santo Domingo.
Estación de servicio V21.
Restaurante Pazo de Canedo.
Vive el invierno con tu radio.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Acaba la Navidad y ya todas las miradas están centradas en el entroido, con la repercusión que tiene en toda la provincia de Ourense. Bueno, pues en Maceda ya se han adelantado. El pasado jueves ya teníamos aquí en los micrófonos de la cadena COPE al alcalde de Maceda, Rubén Quintas, que nos contaba que este fin de semana los felos anunciaban el carnaval de 2017 en las calles, y así ha sido. Medio centenar de personas cumplieron la tradición portando solo la careta, las chocas y el bastón. Y mientras, pues Espourense se prepara para vivir una de sus ferias estrellas. Estamos hablando de que Espourense, a lo largo del calendario ferial, pues tiene dos ferias que marcan una tradición, una repercusión internacional. Una de ellas es Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, y otra es Xantar, que este año cumplirá los 18 años de vida. Y hoy acabamos de conocer que Panamá va a participar como país invitado en la próxima edición de Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que se va a celebrar del 1 al 5 de febrero. Recordemos que De esta manera, Panamá se une a la lista de países invitados en Shanghái, reforzando su carácter internacional del salón y su vinculación con América Latina. Antes participaron como invitados países como Costa Rica, Cuba, Perú, Francia, Argentina, Portugal o México. Este año el país invitado será, por tanto, Panamá. Vamos a hablar de comercio, porque ya están las rebajas ahí. Ayer
¡hombre!
Las rebajas, lleno en los establecimientos de la ciudad. Rebajas que comenzaron con descuentos hasta el 50%.
Y rebajas que comenzaron antes del propio día de las rebajas, porque recuerda que en diciembre había un montón de establecimientos que ya tenían sus rebajas particulares, así que casi estamos en rebajas todo el año.
Eso es verdad.
Falta hace.
Sí.
Y nos viene muy bien a los bolsillos.
Claro, claro, estos descuentos tan importantes, hombre, hasta el 50%, pues fíjate qué importante es. Vamos a hablar de una moción del Partido Socialista que ha presentado para el próximo pleno, el pleno de este viernes, donde quiere convertir el sur del casco viejo, la zona sur, como una especie de outlet. Juana Geitos, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz
buenos
año
días a todos y buenos días a vosotros dos. Oír, cuando yo os estoy oyendo, pues es una alegría para también para el comercio, lo que decís, las rebajas, esas gangas, para todos nos es bueno.
De lo que decía Amelia, qué importante es, ¿verdad? Que haya rebajas tan significativas para los bolsillos de los obrensanos.
Hombre.
Bueno, ¿cuál es la propuesta que tiene el Partido Socialista para la zona sur del casco histórico?
Sí, nosotros lo que queremos es recuperar un proyecto socialista, que era crear en el casco histórico, un gran centro comercial urbano. Nosotros tenemos nuestro centro del casco histórico, que es ideal para el paseo, para la visita cultural, porque tenemos dos opciones muy importantes, que es la zona histórica de todo lo que es el centro del casco histórico, pensando en los peatones y también la zona estratégica termal. Nosotros teníamos este proyecto, que si era un proyecto que ya lo llevábamos en esta legislatura para que era un proyecto grande, sobre todo, y un proyecto ideal para el comercio de Ourense. Nosotros lo que teníamos era un análisis de viabilidad, incluso de modelo de desarrollado, en el cual integrábamos, además de la cultura del comercio, pues otros agentes como podía ser la hostelería, el turismo, el ocio. Y nuestro proyecto era rehabilitar y poner la puesta a disposición de los locales, de locales que hoy tenemos en esa zona, una zona que llevaría desde la Plaza Mayor hasta el Jardín del Posío, dando una imagen común propia, una gestión estratégica, profesional, incluso compartida, esos establecimientos a pie de calle que teníamos y hoy están súper abandonados.
Uh-huh. Sí, porque hay que darse cuenta que la zona norte del casco histórico está muy cuidada, pero la zona sur siempre pues es una asignatura pendiente, ¿no?, desde hace años.
Sí, es una asignatura y me da tanta pena, porque me acuerdo cuando yo vine a vivir aquí a Ourense y pasear por la zona del casco histórico, veías incluso tanto comercio, o que teníamos una zona algo reservada, pero nosotros tenemos un casco histórico que tenemos que sacarlo adelante con un centro comercial urbano, una zona monumental, en la cual nosotros podamos pasear y también, como lo hay en otras zonas, tenemos Pontevedra, tenemos, yo estuve hace poquito en el casco urbano de Bilbao, como ellos empezaron también de la nada, de impartir unos conocimientos a personas para que pudieran establecerse ahí. Pero sí que es muy importante que el concello, que el ayuntamiento, pongamos nuestras armas, que nuestras armas es poner esa gestión y poner sobre todo la rehabilitación de esos establecimientos.
Sí, porque ¿cuál sería la aportación que hace o que haría, que tendría que hacer el ayuntamiento? ¿En qué facilitaría las cosas o cómo se implicaría el ayuntamiento en esa en la transformación de los locales?
Mira, en principio nosotros lo que teníamos pensado era que nosotros ya tuvimos un análisis de viabilidad y modelo de desarrollo, ya lo tenemos, gestionado por gente que está especializada en estos centros comerciales, ¿no? Y después lo que teníamos que hacer era definir un modelo de gestión, lo que nosotros querríamos, y a partir de ahí elaborar un cuaderno de venta, de captación de privada de personas y pública, y nosotros, bueno, pues lo que tendríamos que hacer es poner en disposición locales, rehabilitarlos. Eso sería lo que tendría que hacer el ayuntamiento, el concello, rehabilitar esa parte de la zona histórica sur con lo que es los establecimientos y en sí toda la zona, rehabilitarlo para que hubiera que la gente pudiera pasear, hablar con la hostelería, mira, os voy a comentar, el alcalde en las mociones me replica siempre a mí como concejala de comercio en la oposición de que ellos hicieron un proyecto de lo que es la plaza de abastos del puente, que era nuestro proyecto, pero nuestro proyecto se tiene que llevar a cabo no solo en papel. Tú tienes que tener la visión. Si tú no tienes la visión de lo que quieres, por mucho que plastes en papel, lo que quieres en papel no te sale. Vamos a ver, no sé si me entiendes. La plaza de abastos del puente, yo más de una vez le dije que tenía que ser algo visitado por los orensanos. Ahora, en Navidad, teníamos algo tan importante como hacer un mercadillo navideño y que los comerciantes la visitaran, que estuvieran ahí, que ellos lo vieran, que ellos palparan lo que es esa plaza de abastos. Si tú eso lo llevas solo a un papel, que lo digo como es, como fue, que quedó desierto dos veces, si tú no tienes la ilusión y no tienes la visión de cómo tiene que hacerse, no se puede hacer.
Juana, estamos a punto de terminar. A mí me gustaría preguntarte si sería una situación, esto que pretendéis en el casco viejo, ¿sería algo parecido al outlet de Allariz, que está funcionando muy bien ahora mismo? ¿Sería una idea muy parecida o no?
Mira, nosotros cuando lo hicimos ya hace unos años, porque esto nos llevó un tiempo, pues llevarlo con unas personas que lo estaban haciendo en otras zonas, no solo de Galicia, sino fuera de Galicia. El outlet hoy es algo que sí, que está ahí, pero nosotros queremos llegar a algo más, que sea outlet.
Vale. Juana Geitos, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Deseamos un feliz 2017.
También a vosotros dos y a todo el equipo. Muchas gracias.
12:48, pues la propuesta que se va a debatir el próximo viernes en el pleno del Ayuntamiento Orense, que irá por el, bueno, se hablará elementalmente de temas comerciales, y de temas comerciales estamos hablando, ese primer domingo de rebajas que llenó los comercios de la ciudad, rebajas que han comenzado con un descuento de hasta el 50%.
¿Estás ahí? No me digas eso porque me marcho ahora mismo a comprar, ¿eh? Me voy a comprar ahora mismo. Me levanto y me voy a las rebajas. No, vamos a regalar con las noticias en un momentito.
En unos momentos vamos con las noticias, vamos a actualizar lo más significativo de la crónica de actualidad de esta jornada. Después tendremos al portavoz del gobierno, Pepe Araujo. Tenemos mucho que hablar con él también de lo que va a ser este año 2017, cómo está comenzando el año en la institución municipal aurensana. Nos meteremos en la máquina del tiempo para conocer las efemérides. Y tendremos alguna noticia dulce, que
sí,
para empezar el año viene muy bien.
Viene muy requete bien, ya verás.
Todo aquí, en la cadena COPE, con tan solo 3 grados de temperatura. Si salen de casa del trabajo, abríguense bien, porque hace mucho frío. 12 y 50 minutos. Muy buenos días. Iniciamos la crónica de actualidad de este lunes 9 de enero en la provincia de Orense. Un frente frío deja en los últimos días a gran parte de la provincia con temperaturas bajo cero. Alrededor de 60 de los 92 municipios vieron cómo sus termómetros marcaban temperaturas de 9 bajo cero en Calvos de Randín, 8 bajo cero en Amezquita o 7 bajo cero en Ríos. Tenemos cielos despejados, 3 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Hoy no superaremos los 7 grados en Verín, los 12 en Ourense, los 14 grados en Obarco de Valdeorras. Satisfacción en la familia del migrante ourensano que fue liberado este pasado fin de semana. Amelia González, buenos días.
Buenos días. La Policía Nacional Venezolana consiguió poner en libertad al empresario natural de Ramirás, Miguel Álvarez González, que había sido secuestrado el pasado 7 de diciembre cuando había acudido a visitar a un amigo. La policía se encontraba investigando la muerte de un agente cuando vieron a los delincuentes, lo siguieron y tras un tiroteo procedieron a su detención. En la zona, retenido en una casa abandonada de la ciudad de Guatire, a 100 kilómetros de Caracas, se encontraba el emigrante ourensano de 74 años de edad. Los agentes, tras encontrarlo, lo auxiliaron y lo trasladaron a una clínica sanitaria. Se encuentra bien de salud pese a las secuelas del secuestro. Miguel Álvarez González partió en la década de los 70 rumbo a Brasil, su primer destino, y luego a Venezuela, recalando en el sector del automóvil. A sus 74 años ha vivido el capítulo más desagradable de su vida, pero ha tenido un final feliz.
La mujer que pasó 45 días en distintas cárceles de España acusada de terrorismo era realmente una víctima.
Pesaban sobre ella gravísimas acusaciones de terrorismo en Colombia como supuesta miembro del Ejército de Liberación Nacional y se le atribuían varios atentados con hasta 8 muertos. Todo partía de una declaración de un preso que la inculpó y que en realidad la había estado extorsionando. La mujer de 49 años de edad estuvo mes y medio recorriendo las cárceles de Pereiro de Aguiar, León, Ávila y Madrid, de la que salió en libertad tras demostrarse que fue acusada falsamente por un recluso. Ahora intenta recuperar la tranquilidad que no tuvo durante esta acusación errónea. Había sido detenida aquí en el barrio del Couto, en Ourense.
Así es. En 12 y 52, el alcalde de Ourense presidió esta mañana en el Salón de Plenos de la Institución Municipal Ourensana la entrega de premios del concurso de Belenes.
La residencia Nosa Señora da Esperanza de Farixa, América Vázquez Barreiro y el colegio privado concertado Cisneros en las categorías respectivamente de asociaciones, familias y centros escolares han sido los galardonados con los primeros premios del 21º concurso de Belenes Públicos de Ourense, que hoy han sido entregados en el Ayuntamiento. Los segundos premios fueron para la residencia As Flores de Santa Cruz de Rabaldo, Nerea Barcia Corral y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Ocouto. El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, comentaba que la programación navideña se cerraba con la entrega de estos premios a los belenistas, a quienes calificó de especiales embajadores de estas fiestas.
Una sorte de reis magos que xa antes de que comece a festa póñense a nos a disposición, regalándonos desde logo as súas obras de arte para desfrute de todas e de todos. Refírome, por suposto, aos belenistas que, fieis á tradición secular, decoran centros de ensinos, escaparates de comercio, residencias, vitrinas particulares ou non, casas particulares, todas elas abertas ao público, que se converten, dende logo, en unha fermosa homenaxe á gran festa que é do Nadal e, por suposto, a ese convite ao disfrute.
El alcalde agradeció la colaboración de la Asociación de Belenistas en la convocatoria del concurso que realiza el Concello con el fin de fomentar la colocación de belenes en la ciudad.
Desde o Concello gústanos e o hacemos ademais con satisfacción alentar esta tradición convocando o concurso de belenes públicos en colaboración coa Asociación de Belenistas de Ourense. Nesta edición chega a súa 21ª. Asociación de Belenistas a quen queremos agradecer especialmente ese traballo que ven facendo ano tras ano e poñéndose en colaboración co Concello para poder desenvolver desde logo esta tradición.
Al certamen se habían presentado un total de 22 propuestas y además de los premios antes mencionados, también fue otorgado un premio a la originalidad al Belén más creativo y singular en los materiales y en el diseño del montaje, que recayó en la panadería Ansuiña.
Los representantes y los trabajadores del complejo hospitalario denunciaron públicamente esta mañana de nuevo el desbordamiento de las urgencias hospitalarias. La Comisión de Centro exige el refuerzo de todas las categorías afectadas por la masificación de urgencias y, consecuentemente, el resto de unidades, y observan que no se está cumpliendo. Afirman que alguna sala donde los pacientes permanecen en régimen de hospitalización en grupos de hasta 26 personas sin espacio físico y también en los propios pasillos de las urgencias. Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey, donde a esta hora de la mañana luce el sol y el termómetro apenas pasa de los 4 grados. Nada que ver con los 8 negativos que sufrió esta pasada madrugada en la localidad de Calvos de Randín, en la comarca de Alimia. Esta mañana, muchos de los conductores que habitualmente circulan en el entorno del Colegio María Inmaculada se vieron sorprendidos con la prohibición de circular en uno de los sentidos de la calle. El ayuntamiento está reordenando el tráfico en lo que es las inmediaciones de los colegios. También afecta al Instituto García Barbón la nueva disposición del tráfico. Y en unos días, aparcar en el centro de Berín va a ser mucho más caro que cuando se hacía hasta hace 2 años, en la época de Jiménez Morán. Sube la hora de 10 céntimos, la fracción de 60 minutos, a 50 céntimos de euro. Dice el alcalde que hay muchos más aparcamientos gratuitos en el centro de Berín, aparte de las calles en las que se va a implantar la hora ya a partir de este mes de enero.
Buscamos la última hora desde COPE Valdeorrasa y Noa Carracedo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana con cielos azules en Obarco, 8 grados de temperatura en estos momentos. Un incendio calcinó por completo 2 casas deshabitadas en Manzaneda. El fuego comenzó en la madrugada de este lunes sobre las 5 de la mañana en la localidad de Seoane, en el ayuntamiento de Manzaneda, afectando a 2 viviendas contiguas en las que no residía nadie, por lo que afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Todo apunta a que el incendio fue ocasionado por un cortocircuito en uno de los inmuebles. Al lugar se desplazaron el GES de Castro Caldelas, Protección Civil de Manzaneda y la Guardia Civil. Y una avería en el tren hotel que cubre el trayecto Barcelona-Vigo obligó a detener el ferrocarril entre Obarco y Vila Martín de Valdeorras. La avería producida ayer domingo sobre las 8 de la mañana en uno de los pantógrafos y en la catenaria del tren provocó que los viajeros tuvieran que ser transportados por carretera hasta su destino. Y este hecho afectó también a otros 2 trenes, un media distancia que viajaba de Ponferrada a Vigo y un Alvia que cubría el trayecto a Coruña-Barcelona. Y el Concello de Obarco acometió las obras de mejora en la carretera de Santigoso que comunica con el polígono empresarial de Arraña. Los trabajos pasaron por el asfaltado y la colocación de quitamiedos a lo largo de este peligroso tramo de carretera que fue escenario de varios accidentes en los últimos meses. El presupuesto de esta obra ascendió a 20.000 euros aproximadamente.
Gracias, Ainhoa. Después de la Navidad, ya todas las miradas están puestas en el carnaval. Los felos anunciaron el entroido 2017 en las calles de Maceda este fin de semana. 12:57 en los deportes. Hola Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Juan Maceiras, buenos días.
Sucumbió el COF.
Sucumbió el COF porque se quedó dormido. Tenía que jugar a las 12 de la mañana y empezó el partido a las 12 y media. A las 12 empezó el Prat.
Así no se puede ganar.
Claro, a las 12 empezó Prat. El COF empezó a las 12 y media. Le regaló el primer y el segundo cuarto, con lo cual, bueno, pues es lo que dices tú. Es muy complicado ganar un partido porque se fue al descanso 18 puntos por debajo. Con el consiguiente cabreo del técnico Gonzalo García de Vitoria, que calificó al final del partido la primera parte de sus jugadores como vergüenza, y qué suerte que los aficionados no se fueron al descanso, no te digo más. Y claro, después en la segunda parte hizo una muy buena segunda parte, pero al final 7-4, 7-9, no llegó para la remontada, que tampoco sería justo, hay que decirlo, la victoria del Club de Baloncesto ante un Prat que, sí, como te decía, desde el minuto 1 se metió en el partido. Guerra con 31 puntos fue el mejor de los orensanos, pero no bastó para, bueno, pues lograr una victoria que metería al equipo en los puestos altos de la tabla y que así, bueno, pues le deja un poquito más mal sabor de boca que clasificación. Tercera división, una de cal, una de arena. Ganó el Barco 1-0 al Cerceda, un equipo potente que ayer cayó en Calabagueiros. Perdió el Barbadas en el instante final en Coruña ante el Bergantiños por 2-1. En la preferente sigue la racha del Ourense Club de Fútbol. 9 semanas consecutivas ganando. Ya está en puestos de ascenso. Desbancó de ese puesto el Arenteiro. Ganó 0-1 ayer. Y como te digo, es segundo clasificado. El Arenteiro perdió en Portonovo 2-1. Y cede esa segunda plaza para Ourense. Los carbeñeses son tercero. Ganó el Nogueira 2-3 en Atios. Sigue con su buena temporada. Y las malas noticias llegan de Berín, que sigue sin ganar. Es colista ahora. Perdió 0-1 ante el Estradense. Un puesto que tenía el polígono, que empató en casa. Y se lo deja, pues como digo, al Berín. En la división de honor juvenil, malas noticias, porque el pabellón sigue perdiendo. Aunque tampoco es noticia, porque solo ganó un partido en toda la temporada. Y empezó también con mal pie el fútbol sala femenino. Después de tanto parón, se ve que les cogieron con el paso cambiado. Cayó el Burgas en casa, 0-1, ante la Universidad de Alicante. Y el Ourense no fue capaz de ganar en Madrid, al Majadahonda, un equipo de la zona baja. Y empató a 3 goles. Y las mejores noticias las dio Iván Feijó, campeón de España junior en BTT en el Campeonato de España de Valencia. Así que Pablo Rodríguez tiene sustituto.
Gracias, Pepe.